de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tened pues entendido que los que viven de la fe, esos son los hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva: en ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura: maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe. Pero la ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero, a fin de que llegara a los gentiles en Cristo Jesús la bendición de Abraham, y por la fe recibiéramos el Espíritu de la promesa. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo aquí pues utiliza argumentos muy queridos para él, judíos, de su Biblia, de su ley, de sus raíces, de su tradición. Él se había separado de la ley, que era un poco la identidad del pueblo judío, pero no de la raíz más profunda de la ley, que es la promesa. La promesa que Dios hizo a Abraham, al padre de los creyentes: en ti serán bendecidas todas las naciones por la fe. Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Justicia en la Biblia ya sabéis que significa dos cosas. Una, la justicia distributiva, que es esa de dar a cada uno lo suyo. Pero en estos casos, sobre todo en las cartas de San Pablo, justicia significa el hecho de ser justo. La justicia de Dios. El Papa, en esta cuaresma, digamos, su eslogan fue Cristo, justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia de Dios, o que Cristo, es el que nos hace justos delante de Dios. Entonces Abraham, San Pablo, eso no lo pudo perder. Sería lo más profundo de él, perder el hecho de ser hijo de Abraham. Y encontró una fórmula para ser mucho más hijo de Abraham que nadie. Porque Abraham no es padre de la ley, Abraham es padre de la fe. En ti serán bendecidas por haber creído todas las naciones. Y en el hecho de poder predicar a los gentiles, para Abraham, para Pablo, era una delicia, porque se estaba cumpliendo la gran promesa de que todas las naciones serían bendecidas, todos. Esa es la formulación que encontró Pablo para su universalidad, para hacer universal al cristianismo. Él tenía mucho cariño, había nacido en Tarso, tenía mucho cariño naturalmente al pueblo judío, pero también al pueblo gentil, al pueblo pagano, y poder predicarles la promesa a los paganos estaba en lo profundo de su corazón. Y entonces le hace este argumento a los judaizantes, a los contrarios, diciendo: pero si nosotros somos hijos de Abraham por la fe, no somos hijos de Abraham por la ley, por las obras. la justicia de Abraham vino porque creyó. Y realmente, pues cuando la Biblia nos cuenta las promesas de Abraham y toda la historia de Abraham, pues el creyente, el padre de los creyentes, el primero que creyó, y Dios lo probó hasta los 100 años para tener un hijo, y tenía un hijo y ese no vale. Tenía un hijo con la criada, y a pesar de ser legal, pues entonces era legal eso, pues no, ese no vale, porque no es el hijo de la promesa. Es el hijo de la carne, es el hijo que tú y Sara os habéis inventado, y lo has tenido con una criada, pero no es el hijo de la promesa, el hijo que, de la fe, el hijo que tienes que esperar. Y este hijo de la fe y de la promesa llegó más tarde, que se llamó Isaac, pero muy tarde. Isaac significa sonrisa, risa, es decir, broma. Isaac, su nombre significa broma de Dios, porque tener un hijo a los 100 años y Sara 90, pues era una risa de Dios, una sonrisa, una broma de Dios, pero una broma feliz, porque se cumplió la promesa. Y después ya sabéis que se lo mandó sacrificar, o sea que la fe de Abraham estuvo bien probada. Pero después de estas pruebas de fe, fue cuando recibió la promesa, mira las estrellas del cielo, mira, pues más numerosa será tu descendencia. Mira las arenas del mar, más numerosa será tu descendencia, porque en ti serán bendecidas todas las naciones. Y ahí vio Pablo, pues, esa dimensión de fe profunda en la que el cristiano vive por medio de Jesucristo, la gran promesa de Abraham. Y dice que la ley, pues, no nos justifica. La ley nos hace malditos. ¿Y por qué nos hace malditos la ley? Esto supongo que a los judíos les sentaría, todavía les sienta fatal a los judíos de ahora. La ley nos hace un maldito porque dice, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. La ley nadie ha podido cumplirla, porque la ley, como decíamos ayer, pues es voraz, siempre te exige, y siempre te exige más. ¿Quién puede cumplir las leyes? Por muy devoto que seas, por muy fanático que seas, la ley siempre se te escapará. Siempre tendrá un punto al que tú no llegues. La ley es devoradora de la acción del hombre y sencillamente termina contigo. Termina contigo en el psiquiatra y más allá. Termina contigo en el manicomio. ¿Por qué? Pues porque si te lo tomas en serio, pues figuraos lo que hay ahora. Figuraos lo que hay ahora, la gente que... A mí cuando estas dos mujeres en Rusia se acaban de estallar a sí mismas para matar a no sé cuántos en Palestina, esos suicidas que llevan las bombas atadas a su correaje, esos, no sé, eso es la ley actuando. Eso es la ley actuando, es decir, eso es un fanatismo religioso, un absolutismo, un fanatismo tremendo que sencillamente cuando la ley se lleva hasta el extremo, el radicalismo es absoluto. Ahí yo fui una vez con una hermana mía a Israel y pasamos por el barrio ese de Mea Shearim y mi hermana iba con las mangas sin mangas. Y casi nos apedrean. Es decir, hay unas situaciones ahora que todavía se ven. Todavía se ven y cuando vas a visitar el muro de las lamentaciones y entras a la izquierda por aquel antro que hay de rezadores, es que nada más verles cómo rezan, con qué furia, con qué cosa, te das cuenta de que ahí están, no sé, cumpliendo, o sea, sirviéndose a sí mismos en una especie de cumplimiento radical en el cual está envuelto su radicalismo, está envuelto también sus raíces de pueblo, está envuelto la venganza contra todos los que han oprimido a los judíos, está envuelto ahí hay un mundo terrible de en el que termina siempre cuando la ley pues es la que gobierna y es la que manda, porque no tiene término, es voraz, no tiene fin, y nos lleva a todo tipo de exageraciones y a todo tipo de radicalismos. Pero aún sin llegar ahí, pues, ¿quién cumple la ley? ¿Quién puede cumplir la ley? La ley nos hace malditos a todos, porque, pero a todas las leyes, las constituciones, a nosotros nos hacen malditos también. ¿Por quién puede cumplir las constituciones al pie de la letra? ¿Quién puede hacer eso? Eso es muy difícil. Y cuando la ley nos la imponemos a nosotros mismos, esos, ¿cómo se llama? Esos sacrificios, esos flagelos, esas cosas que ha habido en los conventos, yo no sé, entre los capuchinos y franciscanos, si ha habido esas cosas. Entre los dominicos, pues a lo mejor no mucho, o por lo menos yo no soy muy consciente de... Pero vamos, hemos tenido muchos ejemplos también de... Hay un famoso ejemplo entre los dominicos de un dominico que era vasco, muy santo y muy cumplidor según la ley. Y entonces, pues, en Ocaña, a un hermano lego le decía que le diera disciplinas. El lego era un guasón impresionante. Germánico, revuelta, escribano. Así se llamaba, ya han muerto los dos hace mucho, claro. Y entonces Germánico, todos los viernes por la noche, le daba golpes de flagelo al padre. Y golpes más golpes. Y el otro sufriendo y echando sangre, por Dios. Todo por Dios. Y entonces pues llegó un día en que le dijo al hermano, no me des solo golpes, insúltame también. Era un músico, y un buen músico, por cierto. Yo no le conocí, pero lo tengo oído. Un buen músico. Y entonces el otro empezó a darle golpes y a insultarle. Y así muchos días. Hasta que un día a Germánico, al hermano, se le ocurrió un insulto que fue el siguiente. ¡Anda! Mientras le daba golpes. ¡Anda, mal músico! Que has publicado un libro y no has vendido ni un solo ejemplar. Y el santo dijo, ¡alto ahí! Eso sí que no te lo tolero. Eso sí que no te lo tolero. Y después iba el hermanito por los claustros diciendo, ya cayó el santo, ya le he encontrado el punto de su egoísmo. ¡Ay! Lo mató. Le encontró el punto de egoísmo que le rompía toda la santidad. La letra, la ley, nos hace malditos. Porque siempre publicarás un libro del cual no vendes ningún ejemplar. Y entonces eso te supera, eso te superará. La ley, pues, sencillamente puede con nosotros. Y no nos justifica. Nos da unas apariencias de santidad, nos da unas apariencias. Los fariseos así eran. Y es terrible pensar cómo el esfuerzo del hombre por sí mismo para ser bueno y grato a Dios termina siempre en fariseísmo. No puede terminar en otra cosa. Somos unos fariseos, santones. Y en el fondo es en el juicio. Siempre en el juicio. ¿Por qué? Pues porque yo soy mejor que los demás. Mira lo que hago. Como aquella famosa parábola de Jesús, el fariseo y el publicano. Mira lo que hago y no como ese. Y no como ese. El fariseo siempre, si lo meditamos bien, nos damos cuenta hasta qué punto la ley nos hace malditos. Porque nosotros no podemos con la ley. No podemos con la ley, es superior a nosotros. Y San Pablo llega a decir eso, que es que la ley nos mata, el precepto nos mata. El precepto nos mata porque nosotros nunca podemos llegar a la altura del precepto. Y aunque llegáramos a la altura del precepto y cumpliéramos todas las cosas al 100% de la perfección, no estaríamos justificados. Porque no se justifica uno por ese camino. No estaríamos justificados. ¿Qué le presentaríamos a Dios? Lo bueno que somos, nuestro propio orgullo, nuestra fuerza de voluntad, le diríamos a Dios, mira qué, ¿dónde te has encontrado tú a uno como yo? La vida entera me la he dedicado a servirte. Y en el fondo Dios le haría ver en aquel momento, te has servido a ti mismo toda la vida. Y solo a ti. Yo no sé vosotros en vuestro noviciado cómo seríais, pero yo me acuerdo de mi noviciado. El maestro de novicios, un santo hombre, no creas que no, un hombre santo. Pero si yo hubiera seguido las indicaciones del maestro de novicios, yo en este momento sería el fariseo más grande. He tenido la suerte que yo siempre he sido un hombre muy extrovertido. Y no he cumplido la ley muy bien, nunca. Ya cuando era joven, en la escuela seráfica que decís vosotros, y en la escuela apostólica que decimos nosotros, los dominicos, yo cuando veía a otro de los compañeros con un misal en la mano, atendiendo la misa, yo me quedaba y le miraba, y no sé, me parecía superior a mí. Digo, ¿qué tío? Yo que nunca fui capaz de atender a ninguna misa. Yo que nunca fui capaz de atender a nada. Yo he sido un distraído total. Toda mi vida ha sido un distraído total. Yo debo ser una persona muy inteligente. Porque yo me he sacado todas las carreras sin dar golpes, sin estudiar nunca nada. Sin concentrarme en nada, así como os lo digo. Pero he sacado muy buenas notas. Y claro, un compañero ahora, que le conocéis muchos de vosotros, que se llama Felicísimo, me dice, claro, tú, Chus, como eres un vago integral, has escogido el camino de la gratuidad. Claro. Y tú, con tu gratuidad, pues no das golpe. Pues es verdad, yo con mi gratuidad no doy golpe, pero yo discuto con Felicísimo y le digo, amigo, es que la gratuidad es mucho más difícil que el fariseísmo. La fidelidad a la gratuidad, eso es mucho más serio que hacer obras de salvación. Mucho más serio, mucho más duro, mucho más difícil, porque la gratuidad te destroza en otro sentido. No te destroza como te destroza la ley, la gratuidad te destroza y te hace pobre. Absolutamente pobre. Aquello que le decía Jesucristo a Santa Catalina. Yo soy el todo y tú eres la nada. Entérate, Catalina. Pero ¿quién se entera de esto? ¿Cuándo se entera uno de que es la nada? Cuando has llegado al punto cero, cuando te enteras de que eres la nada, ya eres santo, porque el abismo de la pobreza invoca al abismo de la gratuidad. Si tú eres completamente vacío, es como un cántaro. ¿Cuál es la esencia de un cántaro? Pues el hueco, el vacío, ¿o no? ¿Cuál es la esencia de cualquier recipiente? Pero vamos a poner un cántaro, pues el hueco, el vacío. Y hay un refrán de los antiguos filósofos que decía, quidquid recipientis, ad modum recipientis recipitur. Lo que se recibe al modo del recipiente se recibe. Entonces, la esencia de un cántaro es lo que cabe, el hueco. ¿Dónde es más profundo el mar? Pues donde cabe más agua. Y en un cántaro igual. Donde el que mayor hueco tenga será un cántaro mejor. Y para la gracia de Dios, pues eso es maravilloso. Entonces la pobreza hace de ti un cántaro con más hueco. Es decir, más cántaro. O con otras palabras, la pobreza es el lugar donde cabe más de Dios, donde cabe más de la gracia de Dios. Y la ley expulsa toda la pobreza. La ley expulsa la pobreza porque la ley te obliga a llenarte de obras. La ley está satisfecha consigo misma en el obrar, en el hacer montones de obras. Y cuando se hacen montones de obras, pues... Una vez bajaba yo en un pueblo de Guipúzcoa, o de Vizcaya, no sé bien, de un monte a las 3 de la mañana, que habíamos estado en una cosa juvenil con chicos y chicas, y bajaba yo con una chica de 17 años, pero que sabía mucho. Y esta chica me venía hablando de esto. Y cuando yo la dejé, que era el 31 de julio, pues digo, ¡jo! ¿Qué profundidad tiene esta chica? ¿Y cuál era la profundidad de la chica? Pues que se sentía la necesidad de ser pobre para que Dios entrara en ella totalmente, para que cupiera más Dios, más gracia a Dios en ella. Porque ¿qué consiste la profundidad? En tener un hueco mayor, donde quepa más gracia de Dios, donde... Eso fue el día 31 de julio, y el día 31 de julio, y el 1 de agosto empecé a dar unos ejercicios a unas monjas en Valladolid. Y eran témpanos de hielo, por más que les predicaba. Y es que no movían ni un músculo. Mi predicación de la gracia, es que no conmovía ni suscitaba ni un pro ni un contra aquello. Al tercer día les dije yo a las monjas, digo, os voy a enseñar un cantar, cantádmelo, y lo cantáis conmigo. Y empecé a cantarles, descongélame, Señor, con tu espíritu. Descongélame, Señor, con tu espíritu. Pues todas las monjas totalmente congeladas cantaron conmigo el descongélame, Señor, con tu espíritu. Y siguieron totalmente congeladas. Digo, pero bueno, es posible. Yo me acordaba de la chica, digo, pero ¿y estas mujeres dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde estaban? Pues en una mentalidad legalista, hasta el fondo. O sea, por supuesto, no me han vuelto a llamar, es que ni de lejos, para que las predique, ni de lejos, porque dice, pero aquel monstruo, pero qué nos decía aquel hombre. Y yo solo quería descongelarlas. Yo solo quería que tuvieran un poco de hueco, que pudiera entrar un poco de gracia de Dios de ella, dentro de ellas, que no fueran tan legales, tan absolutamente legales, porque se estaban congelando, eran momias. Ahora, muchas de ellas, recordando la anécdota, se lo pasan en grande. Porque ahora ya no es lo mismo. Ya no están en la misma situación. Pero cuando se acuerdan de que cantaron el descongélame, Señor, tan tranquilas, como, y no se daban cuenta de que iba por ellas, de que estábamos cantando a su congelación, y no se daba cuenta. Por eso la ley, pues, nos... Así eran los judíos, y así son los judíos. San Pablo se salió de la trampa de la ley, y Dios quiera que nosotros nos salgamos también de la trampa de la ley. Bueno, si escogemos la gratuidad, pero la cuestión es que la gratuidad no se escoge. La gratuidad es un don. Pero es que es la esencia del cristianismo. El otro día me dijo un señor, dice, Chus, me dice... ¿A que no sabes en qué libro de los tuyos has escrito este párrafo? Y me leyó un párrafo que dice lo siguiente. Este nuevo ser que Él nos da, sin mérito nuestro, debe transformarse en nosotros en vida. El cristianismo no es una especie de moralismo, un simple sistema ético. Lo primero no es nuestro obrar, ni nuestra capacidad moral. No es nuestro obrar, no solo obrar de la ley, ni nuestra capacidad moral. El cristianismo es ante todo don. Ante todo don. Dios se da a nosotros, no da algo, se da a sí mismo. Y eso no solo tiene lugar al inicio, en el momento de nuestra conversión. Sigue toda la vida y cada uno de los minutos de nuestra vida dándose, dándonos vida. Por eso el acto central del cristianismo es la Eucaristía, que es la gratitud por haber recibido sus dones, la alegría por la vida nueva que Él nos da. ¿En qué libro has escrito tú eso, Chus? Y yo, no, ese párrafo sí que debe ser mío, pero no sé en qué libro lo he escrito. Y entonces, que no me lo había enseñado, me enseña el libro y dice, no, si es de una homilía de Benedicto XVI. Digo, anda, qué bueno, Benedicto XVI coincide conmigo. Pero el hombre estaba muy contento. Estaba muy contento, ¿sabéis por qué? Porque esta predicación que tengo yo, que vosotros sabéis, que tampoco es una cosa del otro mundo, pues esto es el cristianismo, y sencillo, pero esta predicación, pues la predicación de la gratuidad, para todos los moralistas, que somos casi todos nosotros, para todos los legalistas, para todos los cumplidores, que somos todos nosotros, para todos los congelados, pues mire usted, le causa sensación. Causa impresión. No serás protestante, no será eso mentira, porque qué gratuidad ni qué niño muerto. A Dios rogando y con el mazo dando. Hay que hacer obras, si no haces obras, y hay que hacer, y hay que hacer, y el hacer, y el hacer. Hay que, tenemos que, debemos de. Pues tú, no, seguro que te llaman la atención del Vaticano. Seguro, yo toda la vida me la he pasado con ese temor de que me van a... Yo no, pero bueno, pero me lo dicen, me lo decían. Seguro que te van a llamar la atención del Vaticano. Entonces, cuando veo que el Papa coincide conmigo, pues digo, qué bueno. Vamos conmigo. Ya sabéis que no lo digo por soberbia, es una tontería lo que estoy diciendo, pero cuando oigo yo a este Papa decir estas cosas, que el cristianismo no es un moralismo. El cristianismo no es un sistema ético. Un cristianismo no es un tráfico de méritos. El cristianismo es, ante todo, don. ¿Y don qué significa? Gracia, gratuidad. Gratuidad. Y escribe este Papa una encíclica, la última, Caritas in Veritate, o Veritas in Caritate, no me acuerdo. Caritas in Veritate, me parece. Y escribe sobre la economía, sobre la realidad de económica, capitalista de nuestro mundo. Y nos dice el Papa que las relaciones humanas deben de regirse por la lógica del don y el principio de la gratuidad. Coged la encíclica y leedlo. Por la lógica del don y el principio de la gratuidad. Yo cuando leí eso en la encíclica digo, pero bueno, ¡qué tío! Pero si estamos en otra dimensión, estamos en otro orden, lógica del don y principio de gratuidad. Dice, si no existe eso en la economía siempre estará bajo el poder del mal. Y siempre las relaciones sociales serán súper tensas entre unos y otros. Y triunfará el lucro, y triunfará el pisoteo, y triunfará todo, menos un principio de misericordia, de gratuidad, de compasión y de don. Mientras no nos demos cuenta de que todo lo que tenemos lo hemos recibido, y eso se lo decía a los empresarios, y muy bien dicho. Mientras no nos demos cuenta de que todo lo que tenemos lo hemos recibido, y un empresario cristiano y católico sí que debe saber esto, y los demás también. Después leí en un periódico una noticia, 100 empresarios de Londres se han reunido para estudiar la encíclica del Papa. Y me hizo gracia, digo, mira, ¿A qué conclusiones habrán llegado estos empresarios en Londres? Pero lo que a mí me llegó al alma fue que el Papa se atreva a meter nada menos que la lógica del don y el principio de la gratuidad, que son sobrenaturales de por sí, nada menos que para definir las relaciones económicas que debe de haber entre los hombres. O tenemos en el corazón eso, o sencillamente nuestra economía siempre será una opresión. Y siempre, en vez de ayudar a las relaciones humanas, la economía nos separará y nos explotaremos los unos a los otros y nos oprimiremos y todas estas cosas, porque esa economía se sale del don del espíritu y sigue por los caminos que decía San Juan, que el mundo está bajo el poder del maligno. Y cuando la economía está bajo el poder del maligno, sucede lo que sucede. Alguno puede decir, pero esto es un espiritualismo. Vale, es un espiritualismo. Pero a ver cómo llegas tú al corazón de los hombres, si no es con la lógica del don o el principio de la gratuidad. A ver cómo llegas. Si uno lo que tiene se lo ha currado él a sí mismo, si todo es mío y yo soy yo y yo soy el factotum y yo soy el todo, dígame usted, ¿por qué este señor tiene que repartir nada con nadie? ¿Por qué este señor tiene que tener buen corazón? ¿Por qué este señor tiene caridad? Oiga que no, que mi ley es la siguiente: trabajar y currar totalmente. El que no lo haga, allá películas. Pero yo lo hago. ¿Veis hasta dónde nos lleva el sistema, la dinámica de la ley? Y la dinámica de la ley, que es la dinámica de Satanás, se opone a la lógica del don y al principio de la gratuidad. El Papa se atreve a decir eso en una encíclica. Nosotros en el púlpito somos mucho más rastreros. Nunca llegamos a esa altura. Creemos, esto no lo va a entender la gente. Y a lo mejor la gente lo entiende mejor que nosotros. Somos nosotros los que estamos más infectados, porque tenemos mucha infección. La infección que hay en nuestras conciencias, en el racionalismo que tenemos. Estudiando yo en la Universidad de Friburgo, fui una vez con un negrito del Congo Dominico también a escuchar una conferencia que daba un famoso profesor sobre la existencia de Dios. Y subimos para arriba a la universidad y nos dio una conferencia que a mí me pareció magnífica. Digo, qué bueno. Y cuando bajábamos para abajo, para el Albertinum, que es donde está el convento de los dominicos, le digo yo al negrito, Tomás Camainda, ¿qué te ha parecido la conferencia? Y me dice el negrito, dice, pues mira, he ahí una cosa que en el Congo a nadie le interesaría nada esta conferencia. ¿Y por qué? Dice, porque en el Congo a nadie se le ocurre dudar de la existencia de Dios. Y me hizo así con el dedo, sois vosotros los europeos, vosotros los que tenéis el corazón infectado. Tenéis infectado por vuestro racionalismo y tenéis infectado, habéis llegado hasta el punto de no ser sencillos para descubrir la existencia de Dios en las cosas. En Congo no necesitamos conferencias sobre la existencia de Dios. Eso es una aberración vuestra. Es que el racionalismo como la ley, porque es de la misma calaña, elementos del mundo, no tiene tampoco, es voraz, no tiene tampoco término, se come todo. La razón se come a sí misma, la razón se destroza a sí misma, La razón termina con Dios y termina con todo si la deja suelta. Yo cuando pienso en aquellos padres nuestros antiguos, incluso los santos padres de la Iglesia, cuando veneraban la mente y cuando veneraban la razón. Y San Pablo llega muchas veces a confundir la mente con el espíritu. Lo llega a veces a confundir. Claro, porque no habían tenido la experiencia que tenemos nosotros ahora de un racionalismo atroz que acaba con todo. Que acaba con Dios, que acaba con el misterio, que acaba con toda gratuidad, acaba con todo, porque el racionalismo todo lo tiene que entender. Y ahí estamos metidos, hasta los niños pequeños, hasta mis resobrinitos pequeños, es que no lo entiendo. Pero bueno, ¿pero tú qué vas a entender? Pues lo tengo que entender. Estamos metidos en esa vorágine de racionalismo que es tremendo, tremendo. Y claro, estamos infectados. Y como estamos infectados, nos congelamos y la congelación viene por ahí. Y entonces, pues, no recibimos, no entendemos, no tenemos hueco para Dios. Lo ocupa toda la razón, lo ocupa toda la ley, lo ocupa todos estos elementos del mundo que dice San Pablo, lo ocupa todo. Y entonces nuestra vida espiritual, ¿dónde está nuestra vida espiritual? Si nuestra vida espiritual es un conglomerado de rollos que nos inventamos, que es mucho más cultural que real, ¿dónde está una experiencia de Dios? ¿Dónde está una experiencia de fe? ¿Dónde está una experiencia de vida? ¿Dónde hay un poco de misterio? ¿Dónde hay Espíritu Santo? ¿Dónde hay un poco de alabanza? ¿Dónde hemos dejado nosotros la alabanza? En los campos de fútbol, cuando mete un gol Messi, como ayer que metió 4, pues todo el estadio, el Nou Camp, hacía alabanza. ¡Oh! En vez de decir gloria a Dios, pues decían viva Messi o viva el Barça. Ahí hemos dejado nosotros muchas veces los gestos de la alabanza, los gestos de la vida. En un estadio la gente no está congelada. Y se quiere y se abraza cuando hay un gol y se pasa la bota y beben vino y eso es vida. Pero en la religión, en las iglesias, en nuestros sitios, pero si estamos todos congelados, pero si estamos todos serios, estamos todos fríos. ¿Y por qué estamos fríos? Porque no hay principio de gratuidad, no hay lógica del don entre nosotros. O hay lógica de las obras, de que yo me gano el cielo, de que el cielo, eso, o sencillamente, pues, no hay principio de gratuidad. Es decir, yo me lo curro, yo me lo hago, yo soy, y me identifico a mí mismo con mis obras. No dejo que Jesucristo venga a mí, que Jesucristo me llene con su gracia y me espabile interiormente. No soy hijo de la promesa, no soy hijo de la fe. Y realmente, el que no cumple todos los preceptos de la ley es un maldito, claro. Y nos hace malditos y nos hace maldición esto de lo que estoy hablando. Pero, bueno, entre los hebreos este binomio, digamos, maldición-bendición, es muy importante. Entre los hebreos no, entre los primeros cristianos. La maldición nos la trajo Adán y Eva, y somos malditos por el pecado, pero hemos sido bendecidos por Cristo. ¿Y por qué hemos sido bendecidos por Cristo? Porque aquí San Pablo aprovecha y nos dice nada menos un epíteto tremendo, que Cristo se hizo un maldito. Porque la ley pone maldito todo el que cuelga de un madero. Y Jesucristo colgó de un madero. Jesucristo se hizo de nuestra condición. Y se hizo de nuestra condición para superar nuestra condición maldita. Nuestra condición de ley. Nuestra condición de imposibilidad. Porque el precepto nos mata, nos está matando. El precepto, el racionalismo y todas estas cosas que son de la misma onda nos está matando, y Jesucristo los quiere abrir. nos quiere abrir a la fe, nos quiere abrir a la gracia, a su resurrección, a su presencia en medio de nosotros. Pero primero se hizo un maldito como nosotros, y desde esa maldición, pues Jesucristo lo colgaron en la cruz. Lo colgaron en la cruz. ¿Y cuál fue el factor más profundo de la cruz de Cristo? La irracionalidad. ¿Y por qué Jesucristo tuvo que morir irracionalmente, en el absurdo más grande? ¿Y por qué la predicación cristiana es una predicación que dice San Pablo que es absurda? Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan signos, pero no se le dará signos ni sabiduría. Lo único que tenemos es absurdo de la cruz. El absurdo de la cruz. ¿Y cómo nosotros podemos realmente encontrar a Dios? Pues en ese absurdo de la cruz, que puede ser de la cruz tuya de cada día, que estás malísimo, no te desesperes, que es el absurdo de Dios, pero donde encuentras a Dios, donde está la verdad de Dios más profunda en ti mismo, ese absurdo que es tan difícil de asumir. Y San Pablo, que dice en esta misma epístola, no me vengáis ya con cuentos nadie, que a mí solo me interesa la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vivir ese absurdo profundo contra la ley, contra el racionalismo, contra el orden, contra todas esas cosas que tenemos tan metidas dentro, pero que no nos dejan intuir el misterio de Dios, la verdad de Dios, la gracia de Dios, la belleza de Dios en nuestras vidas. Entonces, pues, se hizo un maldito. Vosotros podéis imaginar que a nosotros, tan racionales y tan concertados, se nos pueda redimir de alguna otra forma, a no ser mediante algún absurdo. A un racionalista, ¿cómo se le puede sacar del racionalismo a no ser mediante un absurdo? Pues Dios se hizo absurdo. Y qué difícil fue a los cristianos. Dicen que la primera vez que los cristianos se atrevieron a poner en público arte figurativo, a esculpir una cruz, fue ya por el siglo VI o VII. En las catacumbas no se encuentra ninguna cruz, porque era una maldición cultural. Ponían un pez, ponían un no sé qué. Los símbolos que hay en las catacumbas, pero la cruz no, porque la cruz era un signo de maldición. Maldito el que ha colgado en una cruz. Era cultural en aquella época. Pues nosotros somos hijos de esa maldición. Pero esa maldición que en Jesucristo se ha transformado en bendición para nosotros, porque somos redimidos en ese don, somos redimidos en esa cruz. Y ahí es donde encontramos nosotros, pues, una dimensión que... Yo un día me mareé y yendo en un tren iba a ver a mi madre, y pero me he mareado montones de veces en mi vida, y he montado el numerito que no podéis imaginar en todos los sitios. He montado los numeritos de mi mareo, que es familiar, porque mi madre se mareaba y mi abuela y otros. Pues me mareé en un tren y de Madrid a Santander, y el interventor, por sugerencia de tres chicas jovencitas que eran médicos, que iban para Santander, dijeron que me había dado un ataque muy profundo al corazón. Pues bajo mi responsabilidad usted tiene que bajarse en la próxima estación, Ávila. Digo, pero que esto me sucede cada poco, hombre, que yo sé que no es nada. Pues me bajaron en Ávila, me obligaron, me metieron en la Seguridad Social. Me miraron toda la tarde y al final dice la médica, no se ve claro que ha sido un ataque al corazón, pero usted se tiene que quedar en observación. Con la desgracia de que era el 13 de octubre y el 14 víspera de la Santa y el 15 la fiesta de Ávila, Santa Teresa de Ávila. O sea que no me volvieron a examinar hasta después de 4 días por un ataque al corazón que yo sabía que no era ataque al corazón. Y lo primero que me sucedió es que me pusieron un pijama. Pusieron un pijama azul, viejo, raído, espantosos, de esos pijamas de la Seguridad Social. Y yo Es que me rebelé contra el pijama, como no podéis imaginar. Al día siguiente, dormía con otros dos en la habitación, al día siguiente por la mañana, pues estaba en la sexta planta, que era de hombres. Al día siguiente por la mañana, pues tenía que bajar, quería bajar a misa, y me puse mis pantalones y mi esto, y según salgo de la habitación, dos enfermeras como lobas me asaltaron. Dice, ¿dónde va usted? Digo, pues a misa. Dice, pero así no, tiene que ser en pijama. Y entonces me dieron un albornoz, y cuando subí, yo ni escuché misa ni nada, porque tenía una rabia contra el pijama que no os podéis imaginar. ¿Y por qué tengo yo que estar en pijama? ¿Y por qué tengo yo que estar aquí? ¿Y por qué no sé cuántos? Pero a lo largo de la mañana fui cambiando de opinión. Se me encendió una luz. Digo, ¡jo! ¡Qué importante es el pijama! Porque todos los señores de la planta estábamos con el mismo pijama. Todos. Y entrábamos por las habitaciones y charlábamos y nos contábamos nuestras penas. Y todo eso, digo, ¡qué bueno! El pijama. Yo me di cuenta y empecé a valorar el pijama y a decir, ¡qué maravilla! ¡Cómo nos abre las puertas! Había una comunidad allí de penas y una comunidad de familiaridad con el pijama. Después de la comida, 14 señores estábamos viendo la televisión, un culebrón de esos venezolanos que se llamaba Rubí. Y 14 señores viendo aquello y súper contentos. Uno de ellos decía, si me viera mi mujer. Cuando uno se vestía de calle, ya era otro. Ya no nos atrevíamos ni a dirigirle la palabra. Me acuerdo de un señor muy alto, con barbas, parecía un misionero. Se vistió de calle porque le dieron el alta y ya no era de la comunidad del pijama. Ya era de otra comunidad. Ya no nos atrevíamos a decirle eso. Y entonces, ya cuando salí yo de allí, salí con esta parábola del pijama emocionado. Y la vengo predicando por toda España porque es una maravilla. Para hacer comunidad, o nos ponemos en pijama, o no hacemos comunidad. Esa pobreza, esa realidad pobre que Jesucristo la asumió haciéndose un maldito como nosotros, se puso en pijama. Jesús se puso en pijama. El Papa, en este librito que os leí antes del párrafo, cuenta también un caso de León Tolstoy, que dice que había un rey, que lo dice el Tolstoy, que había un rey que preguntaba a sus sabios, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Y entonces ninguno de los sabios, ni teólogos, ni nadie supo decirlo de verdad lo que hacía Dios con nosotros. Pero un pastor le dijo al rey, yo sí que sé lo que hace Dios con nosotros. Y le dijo el rey, ¿y qué hace Dios con nosotros? Dice, para saber lo que hace Dios con nosotros tenemos que cambiarnos los vestidos. Usted deme los suyos y yo le doy los míos. Y el rey así un poco, pues claro, pues por aquello de la gripe A y todo eso, pues dijo, pues nos cambiamos. Y cuando el rey se vio con los vestidos, o cuando el pastor, vio al rey con el vestido de pobre, dijo, eso es lo que hace Dios con nosotros. Despojarse de su rango y vestirse de pobre, vestirse en pijama, y esa es la realidad más profunda de Dios. Encarnarse en nuestra pobreza y encarnarse en nuestra miseria. Pues bien, hermanos, muy racionalistas somos, muy sabios, muy todo lo que nos dé la gana, pero para llegar al conocimiento de Dios necesitamos pijamas y necesitamos esa pobreza que nos hace comunidad para los unos para con los otros. No es nada extraño que diga San Pablo que Jesús se hizo un maldito, porque vistiéndose de nuestras ropas y se despojó de su rango y se hizo uno de tantos, pues sencillamente nos enseñó a los hombres que menos bravatas, menos humos y menos todo. La gratuidad pasa por ahí. La gratuidad pasa por la pobreza de necesitarle a Dios totalmente y necesitarnos los unos a los otros. Porque por muy guapos que seamos, por muy eso que seamos, en el fondo, ¿qué somos? Pues seres muy necesitados, todos. ¿Necesitados de qué? De cariño, de que nos quieran, de que nos valoren, de que nos comprendan. Pues si es así, ¿dónde están los niños? Donde hay cariño. ¿Dónde están los jóvenes? Donde hay cariño. ¿Dónde están los adultos? Donde hay cariño. ¿Dónde están los viejos? Mejor, donde hay cariño. Esa es la realidad más profunda del hombre. Esa es la verdad más profunda de nosotros. ¿Y dónde podemos encontrar un cariño verdadero? Pues en esa dimensión de Dios que nos ama, fuera de nuestros méritos, fuera de nuestras obras, fuera de nuestros valores, fuera de nuestra realidad. Te ama tal como eres, así, pobre, en pijama, pequeño, pequeñito. Pues bien, hermanos, que el Señor nos haga vernos así, sencillitos y pequeños, para que el don de Dios y esta experiencia de fe de que nos habla aquí San Pablo, pues llegue a lo profundo de nuestro corazón.